De acción a todos sus diputados. Así lo confirmó el jefe de bancada, Diego Chalper.
Había una mirada distinta en distintos integrantes de la bancada y por lo tanto nos ha parecido pertinente tomar por unanimidad la decisión de que se dé libertad de acción a los integrantes.
Con ese escenario, la atención comienza a trasladarse hacia el Senado, donde la acusación enfrentará su principal prueba política en caso de superar la Cámara. Precisamente ahí apuntó la diputada del Partido de la Gente, Pamela Giles, quien además de comprometer su voto a favor, acusó que parte de la derecha terminará salvando a Nicolás Grau en el Senado.
Que la derechita cobarde va a llegar a un acuerdo en el Senado y que este señor va a ser perdonado. Si son tan choros, ¿por qué no hacen una acusación constitucional contra Boric? Grau es un pobrecito.
Por su parte, Nicolás Grau comenzó a preparar su defensa. Durante esta jornada, su abogado Patricio Zapata cuestionó la acusación y advirtió sobre un eventual daño a la institucionalidad fiscal. Un argumento que deberá presentar formalmente el próximo 22 de junio, cuando el exministro deba comparecer ante la comisión revisora para responder a los cargos contenidos en la acusación constitucional.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7:01 p.m.
Y continuamos porque el gobierno volvió a respaldar los embargos de la tesorería a morosos en crédito con aval del Estado, que ganan sobre 3 millones de pesos, y llamó a reprogramar las deudas.
Ante un oficialismo que está dividido, la oposición invitó a la tesorería, a la Comisión de Educación, a fin de que exponga sobre estos cobros. El informe es de María José de la Barra.
Sigue la polémica por las acciones de cobros por la deuda del CAE. Recordemos que son más de 550.000 los actuales deudores, quienes acumulan una morosidad de más de 4 billones de pesos. Y en el marco de las acciones del Estado se ofrecieron convenios de pago, de los cuales 32.000 morosos ya suscribieron acuerdos con la Tesorería General de la República. Pese a ello, el pasado 4 de junio la Tesorería inició un proceso de embargo a más de 1.500 personas que, según el organismo, tenían sueldos iguales o superiores a 3 millones y medio mensuales. El problema es que hay denuncias de sueldos inferiores que acusaron haber quedado con sus cuentas corrientes en cero. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reconoció que pudo haber errores e invitó a esas personas a concurrir a la tesorería para buscar una solución. El llamado al resto es a reprogramar la deuda. Esto ya que los embargos para sueldos de ese rango solo ocurrieron en 3 regiones y van a continuar.
El Estado de Chile le quedó debiendo a sus peores a fines del año pasado 3.000 millones de dólares. El Estado tiene que ordenarse también. Y los deudores del Estado también tienen que irse ordenando. Van a usar siempre las medidas legales que correspondan y que vayan dirigidas a personas que tienen capacidad de pago. Hay que recordar que son embargadas después de numerosas acciones, numerosos llamados a reprogramar y por lo tanto van a permanecer en esa situación.
Sectores del oficialismo han criticado las medidas y han llamado a actuar con prudencia. Pese a esto, hoy la UDI lanzó una ofensiva para apuntar contra el proyecto de ley sueldos protegidos que presentó la oposición. El gremialismo advirtió que el proyecto podría favorecer a los llamados papitos corazón, puesto que al extender sin excepciones claras la inembargabilidad de los sueldos, se dificulta el cobro de diversas obligaciones que son legales, entre ellas las pensiones de alimentos. A eso apuntó el diputado Ricardo Neumann.
Aquí el principio es básico: las deudas se pagan, las responsabilidades se cumplen, y empezar a distinguir lo único que abre son ventanas de discrecionalidad para que finalmente deudas, incluso alimenticias, terminen impagas.
Una de las autoras de la iniciativa, la diputada del Partido Comunista Daniela Serrano, aseguró que el Código del Trabajo ya contempla en el inciso 2 del artículo 57 la embargabilidad de los fondos para las pensiones de alimentos, y eso, con su proyecto, no se toca.
Lo que nosotros estamos haciendo es agregar un nuevo inciso para que en los casos, por ejemplo, cobrar deudas estudiantiles, sean inembargables los fondos, y por tanto creo que el llamado a estudiar nunca está de más.
Debido a esta misma polémica, la Comisión de Educación de la Cámara acordó citar a la Tesorería General de la República a la siguiente sesión para que explique las motivaciones del embargo y atienda las denuncias por el tema.
7:04 p.m.
Y tenemos que asegurarnos de hacer un escándalo, porque en época de vacas flacas lo que ha ocurrido es que la Tesorería General de la República está apelando una sentencia que dejó prescrita una deuda tributaria de la comercializadora Cugat, extinguiéndose un cobro de más de 30.000 millones de pesos, que incluye la deuda nota, reajuste, intereses y multas.
Y usted dirá al tiro como la razón. El segundo juzgado de civil de Rancagua reafirmó que el fisco no ejerció acciones de cobro en un periodo de 3 años desde emitido los documentos de deuda, definido como el periodo en el cual debía efectuarse el pago de las obligaciones o que, de lo contrario, se declararían prescritas.
Con esto también se ordenó eliminar a la sociedad de la lista de deudores morosos por las deudas abordadas en su proceso.
Ahora bien, en su apelación, la Tesorería sostiene que la acción judicial carece de sentido, ya que efectivamente no se mantenía esa deuda como vigente y no existían gestiones de cobro pendiente, por lo que se les atribuye una derrota judicial en una controversia que ya carecía de objeto.
Según los antecedentes consignados en el fallo al que tuvo acceso BioBio Chile, está una nota en nuestra página web, la firma dueña de los supermercados Cugat, quien ejerció la acción en contra del fisco, adeudó a la Tesorería 6.246 millones de pesos a la que se le debía agregar reajustes, intereses y multas.
Estas obligaciones corresponden a vencimientos desde el 13 de septiembre de 2010 al 12 de enero de 2017. Considerando todos los ajustes sobre la deuda, el monto ascendía a lo citado, a los 30,2 mil millones de pesos, sobre todo los que se iniciaron procesos de cobranza. No obstante, años después del inicio del procedimiento ejecutivo, declarándose la incobrabilidad de los mismos en base a una propia resolución previa que había sacado la Contraloría, la Tesorería General de la República el año 2021.
En ese contexto, el juzgado citó el Código Tributario, el cual establece que transcurrido el plazo de 3 años a los que se refirieron los artículos 200 y 201, prescribirá en todo caso la acción del fisco, plazo que se cuenta de la expiración del plazo legal en que se debió efectuar el pago dependiendo del impuesto.
Con ello se sostiene que la acreditación del hecho de que la Tesorería no ejerció su acción de cobro contra la comercializadora Cugat, acogiendo así la demanda, eliminando la deuda y sus reajustes e intereses, ordenando también que debe eliminarse la nómina de deudores morosos, como decíamos, respecto de los folios cuya prescripción se ha declarado.
Sentencia tramitada el 23 de mayo, el 3 de este mes el abogado en representación del fisco interpuso un recurso de apelación, esto no fue acogido y por lo tanto derrota del fisco para...
Está bien la derrota, ¿sabes por qué? Porque también el fisco tiene que hacerse responsable, si no va a hacer el cobro,
no,
porque además tiene que hacerse el cobro, que es lo que dice justamente el abogado. O sea, hay toda una formalidad, uno no va y deja, aquí están los 3 mil millones que debo, no es así, hay que hacer la gestión de...
¿Quién es el responsable de hacer esa gestión?
En la Tesorería, se supone.
¿Quién de la Tesorería, insisto, si tendrá que asumir alguna responsabilidad al respecto?
Sí, ¿no? Y también hay que decir, para que no pase desapercibido, los enormes intereses que se van sumando siempre en las deudas con el fisco, que también eso pasa, que pasa mucho y que de hecho hay un proyecto de ley, entiendo, en el Congreso que está ahí dando vuelta sobre los intereses sobre intereses, que también es un tema que ha sido ampliamente debatido.
Todas las noticias, Radiograma.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén el dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Noticias con Independencia. Radiograma.
7:09 p.m.
Esta es una información exclusiva de la radio. Ha sido encontrado muerto el taxista que habría trasladado el día del crimen al presunto autor del parricidio de Julia Chuñil. Desde Radio Biobío de Valdivia nos informa Andrea Solís.
Esta es información exclusiva de la radio, porque hace tan solo momentos se dio a conocer sobre la muerte de José Raín. Este es un hombre que prestaba servicios como taxista en la comuna de Mafil, y de acuerdo con la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público por la desaparición y muerte de Julia Chuyel Catricura, habría sido él quien, el 8 de noviembre, cuando se produce la desaparición de Julia Chuyel, habría trasladado a Javier Troncoso desde la comuna de Mafil hasta el sector de Huichaco, donde vivía la mujer desaparecida. Según la información que ha trascendido en los últimos minutos, de acuerdo a fuentes de la radio, este hombre se habría quitado la vida el pasado 7 de junio en su domicilio, en dirección hacia una bodega donde finalmente fue encontrado muerto. En la región de Los Ríos, Bío Bío, la radio.
7 de la tarde, 10 minutos.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con información policial. Por ejemplo, un operativo en la región de Coquimbo por delitos en recintos penitenciarios. Lo que ha ocurrido con el secreto bancario, vamos a ampliar esa información. La sala del Senado ha rechazado la norma que permitía el levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa, dejándola tal como está. Eso y más después de esta pausa.
FICOM, expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en ficom.cl.
Este invierno vive Bariloche como nunca antes. Cruce Andino te lleva desde Puerto Varas, cruzando la cordillera entre lagos y paisajes nevados. Una experiencia única, con salidas todos los días. Aprovecha la tarifa especial para residentes con retorno gratis. Reserva en cruceandino.com. Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Formación precisa y plural. Radiograma.
7 de la tarde, 14 minutos.
A esta hora la temperatura en Santiago ha bajado 9 grados con 3 décimas. La humedad relativa del ambiente es del 81%. Les recordamos que mañana Santiago espera cielos cubiertos todo el día, con precipitaciones particularmente en la madrugada y en la mañana.
En
Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ADS, el cuidado que Chile necesita.
En tercera votación, la sala del Senado rechazó la norma que permitía el levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa.
El Ministerio de Hacienda publicó el decreto fiscal cambiando la meta del déficit estructural al año 2030.
La comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau comenzará a sesionar el próximo lunes en el Congreso.
La moneda volvió a respaldar los embargos a deudores del crédito con aval del Estado.
La PDI llegó hasta la casa de Percy Marín, ex esposo de Camila Flores, donde encontró evidencia relacionada con las imágenes íntimas filtradas de la senadora.
El Ministerio de Seguridad Pública se querelló contra una célula del Tren de Aragua acusándola de usar cuentas bancarias y empresas de fachada para lavar dinero.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
7:16 p.m.
Hay 16 personas detenidas, entre ellas 5 gendarmes. Esto ha dejado un operativo en la región de Coquimbo por delitos al interior de recintos penitenciarios. Jaime Sepúlveda nos va a contar más detalles. Jaime, estamos contigo.
Sí, Néstor, en Ibaldo conectamos con las primeras conclusiones que se dan tras este operativo concretado durante las últimas horas en la región de Coquimbo, que están lideradas por la Policía de Investigaciones y también encomendadas por el Ministerio Público, por la Fiscalía Regional de Coquimbo, y en donde hay 16 personas, como decían, detenidas, dentro de ellas gendarmes que están siendo investigados por distintos delitos. Es una investigación que lleva bastantes meses, que concluyó durante esta jornada con distintos allanamientos y en al menos 3 regiones de nuestro país, específicamente las regiones metropolitana, el Biobío y también la región de Coquimbo. La investigación está orientada en varios delitos, dentro de ellos tráfico de drogas, cohecho, lavado de activos, pero también ingreso de elementos al interior de recintos penales. Es por eso que dentro de todos estos allanamientos en las ciudades, por ejemplo, de Quilicura, Tomé, Salamanca, como también Illapel, se hace el ingreso hasta el centro de detención preventiva de Illapel, en donde también se reunieron distintos medios de prueba para esta investigación. Y tras estos distintos allanamientos es que se procede a la detención del total de 16 personas, de ellas 2 en flagrancia, el resto estaban siendo investigados por la Fiscalía, pero de ellos también 5 gendarmes, 5 funcionarios penitenciarios. Hablamos específicamente de los cargos de 2 gendarmes, 1 cabo y 2 sargentos, los que están involucrados directamente en esta investigación. Es por eso que dentro de todo este operativo, dentro de lo que se ha señalado hasta el instante, se han incautado distintos tipos de droga. Además de ellos, 5 vehículos incautados y también distintos teléfonos celulares, aparentemente para generar la conexión con todos estos participantes en este delito, pero también vinculado directamente al tráfico de sustancias ilícitas, pero claramente al ingreso de estos elementos al interior de estos recintos penales en la zona norte de la región de Coquimbo, por lo cual son distintas los lineamientos que ha generado la Policía de Investigaciones y que ha desbaratado parte de esta banda, como lo decíamos, incluso llegó hasta la región del Biobío y en la comuna de Quilicura, acá en la región metropolitana, en donde también se concretó un allanamiento con distintos resultados positivos. Hemos consultado directamente a la Fiscalía, se ha indicado que no se van a entregar mayores antecedentes dentro de las próximas horas, porque se va a esperar el día jueves, específicamente en el juzgado de garantía de Illapel, ya que el total de estas 16 personas van a ser formalizadas en aquella región. Luego de eso se espera que ya se entreguen los antecedentes de cómo se generó primero la investigación, posteriormente lo que es los allanamientos respectivos que se concretaron durante la jornada de hoy, durante la jornada de este día martes, los elementos incautados y también el nexo de estas 16 personas, incluso estos 5 funcionarios de gendarmería que fueron detenidos. Luego de eso ya se entregará la respectiva vocería por parte de las autoridades para clarificar directamente estos hechos. De igual manera, como son eventualidades o son procedimientos que actualmente se mantienen en desarrollo, siempre se espera esta cantidad de días para conocer si hay o no otras personas que estén directamente involucradas y que también pueda culminar en la detención o aprehensión de otras personas, por lo cual de aquí al día jueves esta cifra de 16 personas podría aumentar, ya que la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Coquimbo van a continuar con estas diligencias que se han mantenido en desarrollo, que se han incautado distintos elementos, pero que como ya lo mencionábamos, todo comienza con la detección, con los elementos que se hacen ingreso de manera irregular y que aparentemente son los gendarmes quienes facilitaban el ingreso de todos estos elementos de manera irregular al interior de estos recintos penales, por lo cual son 16 personas detenidas, 5 gendarmes hasta el instante, una cantidad bastante importante de evidencia recuperada, quien los inculparía en primera instancia a estas personas, pero hay que esperar la audiencia de control de detención y formalización, que como ya lo mencionábamos se va a desarrollar el próximo día jueves en el juzgado de garantía de Illapel, no descartando siempre que puedan haber otras personas vinculadas en este caso, pero que también puedan ser formalizadas dentro de los próximos días. Por lo cual es una información que va a continuar en desarrollo, que las diligencias están en curso en estos instantes y que la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía van a generar más pistas, más antecedentes con respecto a esta incautación de distintos elementos, pero también desbaratar a esta banda que aparentemente estaba con integrantes de propia gendarmería, que son 5 de ellos hasta el instante, que han sido detenidos y que están en cuestionamiento frente a su participación en estos hechos. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si recursos humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a recursos humanos, con copia a finanzas y al jefe.
Cuando recursos humanos y finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
La información está primero en Radiograma.
7 de la tarde, 22 minutos.
Esto lo informamos oportunamente. La Sala del Senado rechazó la norma que permitía el levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa en el marco del proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica.
Tras un nuevo empate, 24 a favor y 24 en contra, la iniciativa ahora seguirá su tramitación en una comisión mixta. Vamos a volver al Congreso Nacional. Ahí está Cristóbal López en Valparaíso. Cristóbal, te saludamos nuevamente.
Un saludo nuevamente y efectivamente se los comentábamos, tras empatar por tercera vez, esta vez por 24 a 24, la semana pasada había sido 23 a 23, la Sala del Senado dio por rechazado este levantamiento administrativo del secreto bancario en el marco del subsistema de inteligencia. Esta votación no contó con la presencia de el senador Matías Walker, quien tenía una justificación constitucional, ni tampoco con la presencia de Jimena Órdenes, quien declaró que tuvo problemas con su vuelo desde la región de Aysén y por eso no pudo estar presente acá. Esto también ha causado un poco de malestar dentro de la oposición, ya que con el voto de Jimena Órdenes este proyecto se hubiera aprobado, hubiera quedado 25-24 y se hubiera aprobado finalmente acá y no habría ido a comisión mixta como finalmente termina siendo. Lo cierto es que por parte del gobierno y frente también a las solicitudes de la oposición se le ingresó con urgencia suma, una urgencia de 15 días a esta discusión que ahora va a tener que continuar en una comisión mixta que podría constituirse mañana o ya el próximo martes. Eso todavía es materia a definir en cuanto a esta instancia que va a tener que seguir con la discusión y va a tener que subsanar las diferencias que se han originado entre la Cámara de Diputados y el Senado en el marco de este subsistema de inteligencia. En la previa fue justamente desde la oposición que aseguraban que este proyecto no puede seguir esperando, en especial con los antecedentes que se han dado a conocer en el marco de la Operación Tokio, donde ya sabemos que hay 2 ejecutivos bancarios que están involucrados, estarían involucrados presuntamente en transacciones ilegales vinculadas con el Tren de Aragua. Quien hizo el punto sobre que este proyecto no puede esperar más fue el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez.
Esto se viene tramitando hace más de 3 años, no podemos esperar 3 años más, porque ahora con un proyecto con letra chica quieran levantar el secreto bancario que aún van a seguir dependiendo de un juez para avanzar rápidamente en investigaciones que requieren oportunidad, eficiencia.
Bueno, desde el oficialismo también se han mantenido críticos en contra de este proyecto porque han mencionado que finalmente existe un mecanismo actualmente mediante la vía judicial para realizar el levantamiento del secreto bancario y que finalmente esta nueva vía que propone este gobierno podría abrir el camino para que esto se utilice con fines políticos más allá de la justicia. Es a raíz de esto también que han hecho críticas a este proyecto. Uno de quienes criticó este proyecto en la previa de la votación fue el senador del Comité de Renovación Nacional, Rojo Edwards.
¿Cuál es la intencionalidad que existe de pretender que el levantamiento del secreto bancario lo entregue un organismo administrativo del Estado, pero de nombramiento de su jefe con materia política?
Bueno, otra duda que surgía también era por qué existía esta posibilidad de que finalmente el gobierno ingresara otro proyecto que contuviera esta idea del levantamiento administrativo del secreto bancario. Esto había sido discutido en las últimas jornadas y también presentaba una preocupación para algunos sectores en la previa de la sesión de sala, porque finalmente si se inicia una nueva tramitación, este proceso nuevamente se alarga sin contar con las urgencias, sin tener garantizadas las urgencias, esto se podría alargar y finalmente generar una prórroga en lo que sería la discusión de este punto. Bueno, finalmente, hoy día acá en el Congreso Nacional, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, confirmó que no van a ingresar un proyecto nuevo y lo que van a hacer es ingresar indicaciones para esta discusión en la comisión mixta una vez sea conformada. Escuchemos las palabras del ministro Quirós.
La Unidad de Análisis Financiero es una receptora de información, pero no es buena dando información de vuelta a los bancos para que los bancos, tomando esa información, puedan tomar mejores y más ágiles decisiones. Lo mejor, dado que se trata de un análisis técnico y muy específico, es el ingreso de indicaciones.
Ustedes lo escuchaban, también una pequeña crítica por parte del ministro Quirós al funcionamiento de la Unidad de Análisis Financiero. ¿Qué nos espera ahora? Vamos a tener que esperar al conformamiento de esta comisión mixta, 5 senadores y 5 diputados, lo cual, como bien mencionábamos, podría ocurrir mañana o bien podría ocurrir ya la próxima semana. Y ya de ahí empieza también a regir desde hoy esta urgencia de 15 días, es decir, hasta el 24 de junio, para poder discutir, para poder definir el futuro de este proyecto de ley que sigue en este tercer trámite legislativo, Néstor Nibaldo.
Pero ocurrió lo que se esperaba, ¿no es cierto, Cristóbal? Más allá de que había un voto, el de Calisto creo que era el que estaba en duda, ¿no?
Sí, claro, o sea, ocurre lo que uno se esperaba, que finalmente hubiera otro empate. Finalmente Calisto votó a favor, entonces esto también genera un poco de resquemor por parte de la oposición, que finalmente ve su derrota en la ausencia de Jimena Órdenes, quien finalmente no puede viajar por estos problemas con su vuelo, y es finalmente ese voto el que les termina faltando para tener la mayoría y poder aprobar este proyecto. Bien lo mencionamos, Calisto finalmente se decide, le había asegurado durante la mañana que no tenía una posición definida, bueno, finalmente tuvo su voto a favor en esta propuesta y es finalmente el voto de Órdenes el que termina inclinando la balanza a favor del rechazo.
Gracias, Cristóbal.
Gracias, Cristóbal.
Buenas tardes.
La Policía de Investigaciones realizó una diligencia en una sucursal de Banco Estado esta vez, donde trabajaba una mujer que fue formalizada, como informamos oportunamente, en la investigación denominada como Operación Tokio.
Mientras la Fiscalía Sur busca reconstruir la ruta del dinero, especialistas advierten sobre los riesgos de la infiltración de personas del crimen organizado en el sistema financiero formal. El informe es de Marcela Rojas.
Detectives de la Policía de Investigaciones ingresaron a una sucursal del Banco Estado en pleno centro de Santiago. La diligencia realizada en el marco de la investigación bautizada como Operación Tokio buscó recopilar antecedentes vinculados a una de las imputadas de la investigación, una trabajadora externa de la entidad financiera detenida y formalizada por su presunta participación en esta red asociada al Tren de Aragua. Banco Estado aclaró posteriormente que el procedimiento se desarrolló con normalidad y en coordinación con las autoridades. La diligencia ocurre a días del operativo que dejó 17 detenidos y permitió desarticular una estructura investigada por asociación criminal, extorsión y lavado de activos. Según el Ministerio Público, la organización habría movilizado millonarios recursos provenientes de actividades ilícitas mediante cuentas bancarias, empresas de fachada y plataformas de criptomonedas, configurando uno de los golpes más importantes contra las finanzas del Tren de Aragua en la región. En paralelo a la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad Pública presentó una querella contra los integrantes de la red, poniendo especial énfasis en el esquema financiero que habría permitido ocultar el origen de los fondos y facilitar su circulación dentro de la economía formal. Y es precisamente este punto el que preocupa a los especialistas. Aunque los antecedentes no apuntan a una participación institucional de los bancos, sí evidencian cómo las organizaciones criminales pueden obtener ventajas cuando logran incorporar personas con acceso al sistema financiero. Así lo explicó el ex subsecretario de Carabineros y académico de la Universidad Central Neftalí Caravantes.
Tiene diversas ventajas estratégicas, entre ellas mayor facilidad para abrir cuentas y mover fondos. Estas personas tienen conocimiento de controles internos y de las alertas que el propio banco va generando. Manejan la posibilidad de fragmentar las operaciones para dificultar su detección.
La investigación sostiene que parte de la estructura operó utilizando conocimientos del funcionamiento bancario para mover recursos, fragmentar operaciones y dificultar el seguimiento del dinero. Un fenómeno que, según Hugo Contreras, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, representa una amenaza que va más allá del lavado de activos.
De darse esta figura, las organizaciones adquieren más poder económico y está relacionado a lo que se conoce como infiltración criminal o captura de instituciones financieras. Fenómenos que fortalecen la capacidad de supervivencia y expansión del crimen y las redes que ellos tienen.
Por ahora, la Fiscalía continúa reconstruyendo la ruta del dinero y el alcance de la red financiera investigada en este caso.
Información precisa y plural. Radiograma.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, BioBio está.
7:32 PM.
Tras la controvertida resolución que permitió el pago de IVA a las casas de apuestas online, el Servicio de Impuestos Internos explicó ante el Congreso que cobrar impuestos no equivale a legalizar una actividad.
En el mundo político y también legal, los cuestionamientos persisten al validar una actividad ilícita sin marco regulatorio. Nos informa María Gramunto.
La Comisión de Economía del Senado recibió al director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, para explicar los motivos de la controversia resolución que permitió el pago del IVA a las casas de apuestas online, las mismas que han sido declaradas ilegales por la justicia. Ante los senadores, Trujillo defendió la medida señalando que cuando una actividad genera un hecho gravado por la ley, corresponde exigir el pago de impuestos, independiente de si cuenta con autorización regulatoria. Por ello, las plataformas de apuestas online deben tributar cuando prestan servicios a usuarios en Chile, sin que esto implique validar o autorizar su funcionamiento. Frente a las críticas, el director del Servicio de Impuestos Internos aseguró que la medida no fomenta la ludopatía. Incluso sostuvo que resulta más cuestionable la promoción de estas plataformas en televisión abierta, enfatizando que el cobro de impuestos responde a un servicio que efectivamente se está prestando.
Lo que estamos haciendo es cobrando impuestos adeudados por actividades efectivamente realizadas. Y uno podría cuestionar que actividades que han sido calificadas por la Corte Suprema y como ilícitas estén promocionando sus servicios en televisión abierta, lo cual hace que sea una actividad evidente.
El presidente de la comisión, el senador socialista Gastón Saavedra, afirmó que no se trata simplemente de cobrar impuestos y que existe una dimensión ética que debe considerarse. En la misma línea, el senador del Partido por la Democracia, Ricardo Stelis, expresó preocupación porque esta regularización se realiza sin un marco regulatorio de protección.
Porque esto, reitero, no es cobrar impuestos por cobrar. Tiene que haber algo más desde el punto de vista ético y moral.
Es una decisión tomada
fomentando una actividad ilícita en el país, porque acá no hay ninguna protección respecto a...
La resolución también abrió un flanco al interior de los partidos oficialistas. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, dijo estar en desacuerdo con la decisión del organismo tributario al buscar regular una actividad ilícita.
Nosotros no estamos de acuerdo con la tributación porque no puede ser que se tribute respecto a una situación ilegal. Se lo hemos dicho así al gobierno, esperamos que se instruya al Servicio de Impuestos Internos.
Al término de la sesión, los senadores solicitaron citar al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para conocer la postura del gobierno respecto a si la medida termina validando una actividad ilícita. Además, acordaron convocar a la Superintendencia de Casinos y a la Corte Suprema para abordar la aparente contradicción entre los fallos judiciales y lo establecido por la autoridad tributaria.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infort Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infort Pro, el multivitamínico para todos.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Antofagasta, en Ferretería Prat, todos los sábados aprovecha un 20% de descuento en tus compras presenciales, pagando con tus tarjetas Banco de Chile. Y eso no es todo, despacho gratis a domicilio en toda la ciudad. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968, Bandera 7680 y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
En la radio te lo contamos todo.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes. Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ivaldo? Néstor, el gusto de saludarlos. Hoy va a jugar la selección argentina. En unos minutos más ya vamos a ver cómo está Alabama, bajo la lluvia torrencial en esa ciudad estadounidense. Jugó Chile el día de hoy, se probó sparring nuevamente contra una selección mundialista, el Congo, que será rival de Portugal. Portugal juega mañana, es decir, un día antes que comience el Mundial,
Hay algunas selecciones justamente que van a participar en la Copa del Mundo con los últimos amistosos. Esta fecha, o sea, este martes, no fue el último día de amistosos previos a la Copa del Mundo. Jugó Chile, ganó 2-1, dos golazos. El primero fue de Darío Osorio, jugada. El otro de tiro libre de Matías Sepúlveda, que ingresó en el segundo tiempo. El propio Sepúlveda, el partido terminó 2-1. Un encuentro que se jugó sin espectadores, digámoslo, en horas del mediodía. Mucha gente aquí en Chile no la vio, no pudo por tema de horarios laborales, evidentemente. Fue 2-1, el Coco de hecho descontó en el final. Que mostró sinceramente un nivel muy bajo para enfrentarse con selecciones como que va a tener el grupo como Portugal o Colombia. Estará también Uzbekistán en ese grupo, pero realmente, al menos por lo que mostró hoy, es verdad, con algunas modificaciones. Y lo que uno observó tampoco, que fueron con pierna fuerte, cuidándose un poquitito, ¿no? Porque ya comienza la cita mundialista. El que habló fue el jugador de la luz, Matías Sepúlveda, después de ese golazo y de las sensaciones. Él sabía que iba a marcar en el mediodía de hoy en la ciudad de Orleans, en Francia, previo al viaje de regreso. Esto dijo Sepúlveda.
Bueno, tenía la fe y la confianza que iba a hacer gol, así que ahí traté de practicar un poquito en el entrenamiento, así que gracias a Dios se pudo hacer. Bueno, el primer gol con la selección, así que muy, muy feliz. Esta camiseta para mí es un orgullo vestirla, así que muy feliz como te digo.
Todo esto tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la próxima Copa América, clasificatoria, preolímpico sub-23, algo que adelantó Nicolás Córdoba hoy, que podría jugarse en febrero. Ya empieza a trabajar con esa selección sub-23. Ahora bien, ¿cuál es el futuro de Nicolás Córdoba? Se le consultó hoy justamente tras el partido, porque ahora vuelve a hablar con la dirigencia del fútbol chileno. Hay rumores, hay rumores que se aprovechó este viaje ya para dialogar con algunos seleccionadores que podrían reemplazar este interinato, podríamos llamarlo así, de Nicolás Córdoba. Esto fue lo que manifestó tras el partido.
Ahora hay que sentarse nuevamente, revisar el calendario de todas las competiciones que tenemos, ver qué es lo que quiere la dirigencia para el segundo semestre. Nosotros, las juveniles, tenemos un calendario súper potente. También vamos a empezar a trabajar con la sub-23, que es muy probable que el preolímpico sea en junio del próximo año. Por lo tanto, ya empezar a armar esa categoría, que es la 2005. Ahora nos tomamos un par de días libres y volvemos al trabajo ya con todas las categorías.
Y una de ellas, por ejemplo, la Roja Sub-20 jugó la tarde de hoy, en este caso en el predio de Quilín, frente a Brasil. Ustedes recuerdan que el último sábado perdió por la cuenta mínima, pero dejando buena sensación en lo futbolístico este equipo de Seba Miranda. Hoy, de hecho, derrotó 2-0. Fue victoria de Chile, con tanto de Cristóbal Villarroel, uno de los hijos de Moisés. Recuerda que hay dos hijos de Moisés Villarroel que juegan en la primera división de Santiago Wanderers. Cristóbal, que bueno, es campeón sub-20 con Wanderers, y Martín, su hermano. E Ignacio Flores, el otro gol lo marcó Ignacio Flores, y dos futbolistas de Santiago Wanderers. En el día que ya se anticipa de Valparaíso, no está confirmado esto, que podría ser local en Elías Figueroa esa final intercontinental con el Real Madrid. Consultamos con fuentes de Conmebol, todavía no hay nada confirmado o oficializado, pero sí ya hay algo adelantado que las gestiones podrían llegar a buen puerto para que justamente allí en el Elías Figueroa se juegue esta final intercontinental. Por lo pronto son base de esta selección sub-20 que hoy dejó buenas sensaciones frente a uno de los equipos fuertes a nivel juvenil como es Brasil en la selección sub-20. Vemos cómo está Alabama, donde juega Argentina a las 9 de la noche, último compromiso antes de su debut mundialista. Así está, bajo el agua, el estadio donde debe jugar Argentina, más allá de que en los últimos minutos se pudo extraer bastante el agua y sectores inundados, como ven ustedes, del estadio de Alabama, donde juega este partido con muchos suplentes. Anticipó Scaloni en la previa que va a jugar algunos minutos Lionel Messi, pero recordemos que de aquí a una semana, en una semana, debuta Argentina con Argelia, primer partido de la Copa del Mundo, y vamos a ver cuántos minutos le da al estratega albiceleste. Casualmente un hombre de los que está allí es Julián Álvarez. Julián Álvarez, que hizo noticia hoy a través del Real Madrid. Vamos a ver el comunicado que entregó el cuadro merengue. Ahí está. Ha realizado una oferta de 150 millones de euros, este equipo que sigue presidido por Florentino Pérez, que acaba de ser confirmado como presidente de la institución, y que de hecho ya anticipa al Benfica que será Mourinho, o liberaron a Mourinho, el entrenador. Ahí está, la oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez, el Atlético de Madrid. Tras estudiarle el valor, la dice el comunicado textual, el Atlético de Madrid agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador. ¿Saben de cuánto es la cláusula de rescisión de Julián Álvarez? 500 millones de euros. ¿Vale Julián Álvarez hoy 500 millones de euros? Probablemente no. Pero es lo que está apretando en este caso el Atlético por el futbolista que le pertenece y que pagó 75 millones, por supuesto, de euros al Manchester City por la adquisición.
Gracias, Diego.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
7:45 p.m.
Y en medio de la polémica que envuelve a la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, por la filtración de registros de índole sexual, la Policía de Investigaciones ingresó a la casa de su ex esposo Percy Marín.
Mientras que la Brigada del Cibercrimen declinó referirse, remarcando que la causa se encuentra reservada, parlamentarios oficialistas han condenado los hechos. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Fabián Corrotea.
Tras la filtración de imágenes de carácter sexual de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, se inició una investigación para averiguar quién las divulgó, lo que podría estar siendo ya aclarado. De acuerdo a EMOL, la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones llegó hasta la casa del ex esposo de la congresista, Percy Marín, quien está siendo investigado por fraude informático. Lo anterior luego de una denuncia ingresada por la legisladora, a lo que la PDI apuntó como una causa reservada. Al revisar los equipos electrónicos que había en el inmueble, se dio cuenta de evidencia asociada a las imágenes íntimas filtradas de la senadora junto a quien sería su actual pareja. En este contexto, distintas figuras del oficialismo condenaron la difusión de registros de índole sexual a través de redes sociales, mientras la ex candidata presidencial Evelyn Matthei calificó esta acción como vil y miserable. La presidenta del Senado y militante de RN, Paulina Núñez, recalcó que se trata de un delito contra la intimidad. Desde la misma colectividad, la diputada Jimena Osandón hizo un llamado a que la justicia determine quién fue la persona que difundió las imágenes.
Me parece que es un descargo bastante razonable porque efectivamente es muy fuerte, sobre todo para su familia, para el futuro de su hija, ver ese tipo de imágenes. Yo creo que ojalá la justicia llegue a demostrar quién fue la persona que la difundió, porque yo creo que hay que respetar sobre todo la vía íntima.
Recordemos que la senadora Flores recalcó durante la jornada del lunes que está siendo objeto de una venganza.
¿Qué más tiene que pasar para que un hombre entienda que cuando una mujer simplemente no quiere estar con él, destruir a esa persona por venganza, denostar a esa persona que ya no está en pareja? Una mujer tiene derecho a estar con quien ella quiera y rehacer su vida como quiera y como le plazca y cuantas veces quiera.
Mientras continúan las diligencias por esta causa reservada, aún permanece en silencio el ex consejero regional Percy Marín, quien aún continúa militando en RN en la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
¿Problemas a la vista?
Clínica Oftalmológica IOPA te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en iopa.cl.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 8.
El director del Registro Civil, Omar Morales, explicó ante el Congreso la polémica sobre la emisión de documentos irregulares para extranjeros.
En la instancia, Morales descartó que haya emitido cédulas de identidad de migrantes irregulares. Ignacio Mahave tiene más detalles. Hola, Ignacio.
Buenas tardes. Ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, el director del Registro Civil, Omar Morales, explicó en detalle la polémica acerca de la emisión de documentos irregulares para extranjeros. En la instancia, Morales descartó que hayan emitido cédulas de identidad de migrantes irregulares. Lo anterior con el fin de aclarar la información que apuntaba a que el Registro Civil habría emitido 14.000 cédulas de extranjeros indocumentados, a los que no se les correspondía el beneficio. El director precisó que en abril de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones, que en ese entonces era liderado por Luis Eduardo Taller, envió un oficio señalando que habían 3 extranjeros que estaban utilizando una visa de refugio mal emitida por el propio CERMIG. Luego de una investigación realizada en conjunto entre ambas organizaciones, se detectó que finalmente fueron 5 casos en los que se falló en la emisión de dicha documentación. Morales asumió el error, manifestando que la situación fue corregida al instante. El director del servicio reafirmó que la situación modificaba visas de refugio y no conllevaba la regulación de migrantes irregulares.
Esta cifra que se ha estado circulando de 14.000 cédulas emitidas de extranjeros indocumentados que no correspondían es falsa, total y absolutamente. De un total de 5 casos que tenemos con un problema en la emisión, efectivamente, lo asumimos, hubo un error ahí y ese error fue subsanado inmediatamente.
Las explicaciones que Morales dio a los parlamentarios no quedó exenta de críticas. El diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, calificó la presentación del director como una vergüenza, aclarando que en ningún momento de la alocución se habló de responsabilidades para aquellos funcionarios que fueron protagonistas del error.
Fue una vergüenza. No tiene perdón. Ni siquiera hay un sumario interno, ni siquiera hay una investigación que determine culpa. Le tratan de bajar el perfil, pero esto en cualquier país decente hubiese terminado en despido y en corte de cabeza.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Claudia Tello, valoró el rápido actuar que el CERMIG y el Registro Civil tuvieron ante el error. Tello reforzó lo que dijo Morales sobre que la falla fue solucionada a la brevedad y celebró que ambos servicios han trabajado codo a codo para evitar situaciones como estas.
Lo que nos tranquiliza es que esto fue detectado, fue solucionado en tiempo y forma entre los dos servicios, Migraciones y Registro Civil, y también se ha trabajado para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.
Si bien la Comisión de Gobierno Interior acordó citar al exdirector Luis Eduardo Taller, la exautoridad ya se excusó de asistir a la sesión de mañana.
Gracias, Ignacio.
Gracias.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 8.
Y en prisión preventiva quedaron los 4 integrantes de la organización radical Resistencia Mapuche Lafkenche, que fueron detenidos en medio de un operativo de la PDI de la Armada. Esto ocurrió en la provincia de Arauco.
Se les investiga por un atentado y posterior homicidio de un joven ocurrido el año 2020 y de otro hecho de violencia en la comuna de Los Álamos. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos informa Oscar Valenzuela.
Fueron más de 150 funcionarios de la PDI y de la Armada quienes participaron en el operativo que permitió detener a 4 personas integrantes de la orgánica radical Resistencia Mapuche Lafkenche, quienes eran buscados desde el año 2020. En ese hecho de violencia quemaron 3 viviendas en el sector Laguna Yoncao y además se robaron vehículos y en su escape se encontraron con un auto estacionado y le dispararon en la cabeza a su conductor. Hablamos de Moisés Orellana, de 21 años. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó que los detenidos pertenecen a la RML.
Pero estos eran imputados que faltaban de
encontrar para producir, ¿no es cierto?, los juicios en su contra. Es importante establecer que son sujetos vinculados a una organización, la RLM, eso está más o menos también establecido en las distintas investigaciones, porque más de una, como lo he dicho.
La fiscal regional agregó que uno de los detenidos se hizo ampliamente conocido en los medios de comunicación. Esto luego que fuera captado por la cámara de seguridad de un camión mientras estaba apuntando su arma larga al conductor de la máquina pesada.
Se produce también la detención de un sujeto de hechos de febrero del 22, que son bastante importantes, en una causa que nosotros denominamos la causa Los Ríos. Se realizaron atentados incendiarios y robos de vehículos en distintos lugares. Y si ustedes pueden recordar, hay unas imágenes de donde aparece un sujeto encapuchado, armado, que baja de un vehículo y intimida al chofer de un camión.
El jefe de la macrozona sur de la PDI, el subprefecto Marcelo Contreras, dijo que tenían 9 órdenes de entrada y registro, es decir, se esperaba detener a más personas. Sin embargo, algunos escaparon. Además, dio cuenta del perfil delictual de los detenidos.
Se despacharon 9 órdenes de entrada y registro, las que se ejecutaron en su totalidad. Y como indiqué, se concretó la detención de 4 imputados, manteniéndose aún diligencias pendientes para la ubicación de las personas no ubicadas. Como organización criminal, ellos utilizan la violencia y la intimidación para mantener un control territorial. Son conocidas en la provincia de Arauco y conocemos la cantidad de atentados y hechos violentos que han cometido en la zona.
Recordemos que por el caso del atentado a Los Ríos, ya hay 14 personas detenidas y no se descarta que estos 4 otros detenidos hayan tenido participación en atentados realizados en la provincia de Arauco en los últimos años.
Faltan 5 minutos para las 8.
De baja y sumariado está el sargento de carabineros que tenía a su cargo la subametralladora UCI, que estuvo 5 días extraviada tras un operativo policial que logró incautarla en Puerto Montt, o al menos encontrarla. Robinson Cárdenas, desde Radio Bio Bio de la zona, nos va a contar más detalles.
Intensas gestiones indagatorias se estuvieron desarrollando durante varias jornadas tras la pérdida del armamento con su cargador completo, 30 municiones calibre 9 milímetros. Se ha detallado que se trata de una negligencia individual. Adicionalmente, se supo que tras realizar un copamiento del sector por las jornadas que la subametralladora estuvo inubicable, un consumidor de drogas habría entregado el dato clave. El general de carabineros en la región de Los Lagos, Jorge Valdivia, confirmó la separación del funcionario involucrado, el hallazgo tras la información recibida y el sumario en curso.
Se entiende que la persona tuvo la voluntad de devolverla en el contexto que se recibió esa información y sí, vamos a tratar de proceso investigativo continúa en el contexto de lo que significa una investigación. El carabinero fue separado del servicio por la gravedad del hecho y también se encuentra sometido a un sumario administrativo para establecer responsabilidad.
¿Solo respecto de él?
Solo respecto de él, sí.
La subametralladora, las 30 balas y el cargador estaban al interior de una mochila en una zanja en el sector La Colonia, distante a algunos kilómetros de Alerce Sur, donde se perdió la UCI el jueves pasado el mediodía. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
Noticias del mundo en Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 8.
El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que el ejército de la República Islámica va a responder a cualquier ataque o amenaza después de que Estados Unidos bombardeara de nuevo el país como represalia por el derribo de un helicóptero Apache por parte de las fuerzas de Teherán.
Nuestras poderosas fuerzas armadas no dejarán ningún ataque ni amenaza sin respuesta, publicó Araghchi en un mensaje de X.
La declaración llega poco después de que Estados Unidos lanzara nuevos ataques sobre el suelo iraní en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Hormuz.
De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por los ataques iraníes del día lunes.
Araghchi insistió en su mensaje en señalar que Washington está poniendo a prueba la determinación de Teherán pese a sus derrotas en el campo de batalla. ¿Cuál es la última información? La entrega este sistema, este portal Axios, ¿no es cierto?, que tiene fuentes muy relevantes aparentemente en Estados Unidos. Dice que Estados Unidos lanzaron una segunda oleada de ataques sobre Irán con el objetivo en particular en los sistemas de defensa aérea y radar. Distintas explosiones se han escuchado en Jax, en la provincia de Hormozgan. Lo han señalado en la televisión iraní IDIB. Jax, en el Golfo de Omán, tiene ahí una base naval iraní, o sea, ha golpeado una base naval iraní en el Golfo de Omán y por lo tanto los ataques estadounidenses, según fuentes estadounidenses, han golpeado bases navales, sistemas de radar y artillería.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
La Sala del Senado rechazó la norma que permite el levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa.
El Ministerio de Hacienda publicó el decreto fiscal cambiando la meta del déficit estructural al 2030.
La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, comenzará a sesionar el próximo lunes en el Congreso.
La moneda volvió a respaldar los embargos a deudores del crédito con aval del Estado.
El Ministerio de Seguridad Pública se querelló contra la célula del Tren de Aragua acusándola de utilizar cuentas bancarias y empresas de fachada para lavar dinero.
16 personas detenidas, entre ellas 5 gendarmes, dejó un operativo en la región de Coquimbo por delitos en recintos penitenciarios.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Todas las